Dice Rafael Nieto entonces que el proceso está en crisis por quienes no hicieron parte del proceso. Yo le digo una
además
cosa.
Además por...
bueno, perfecto. Pero mire, yo le doy el caso de las autodefensas. La contrainsurgencia Guayú no se desmovilizó, pero eso por lo menos se solucionó con la fiscalía documentando sus crímenes y juzgándolos. Entonces, ¿por qué no vamos a ser capaz de establecer desafíos en Colombia frente a lo que usted dice que es un proceso en crisis?
Es que yo creo, Diana, que ese es precisamente un desafío. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos hoy unos disidentes que nunca entraron, unos reincidentes que se devolvieron a delinquir y unos comandantes de las FARC, incluyendo a Márquez y a Santrich, que están vinculados con esos disidentes y con esos reincidentes. ¿Son fenómenos separados? En mi opinión, no. Y uno debería pensar que ahí hay una dinámica de violencia que tiene que enfrentar y que si no la enfrenta y no la diagnostica bien, corre un riesgo. Y es no dar respuestas adecuadas. Ahora, volvemos a algo que estábamos comentando antes. No lo hicimos al aire, pero vale la pena decirlo al aire. Cuando se capturó a Santrich, fueron muchas las voces que dijeron, incluyendo negociadores del proceso, que decían que la captura de Santrich ponía en peligro el proceso. Ahora se fuga Santrich y esas mismas personas dicen que no se pone en peligro el proceso. La verdad es que la posición sí no es coherente.
No. Rafael se me adelantó porque esa fue una tesis que planteé yo aquí hace un rato, cuando estábamos fuera del aire, y es, hoy sí hay que ser coherentes. O sea, yo en su momento, por eso me siento con capacidad de criticarlo, habiendo sido siempre defensor del proceso, dije, no, es que si Santrich delinquió, lo dije en esta mesa,
claro, es que
lo cojan,
personas...
que se lo lleven, y ese no es el fin del proceso. Pero sí hubo un grupo mayoritario que le puso una presión a la situación y que hoy, cuando libren la orden de captura, es que lo capturen y que circula roja.
Lo cierto es que hay que trabajar para que esa base que se reincorporó
me gusta
salga
de eso, senadora.
Hay que saber, porque ese es el
en eso estamos
que
todos tiene, de acuerdo.
Que aquí tienen, no nos sí. podemos... Aquí
en
hay que perseguir a Santrich, perseguir a Márquez, capturarlo y que pague. Acabar con las 200.000 hectáreas que ya comienza a disminuirse de coca, pero eso sí aprovechar que esa base se reincorpore, porque el ELN lo sigue tentando y la delincuencia lo sigue tentando. Y hay que decir tristemente que todo pasa también por el narcotráfico. Entonces yo lo que sí creo que el gobierno del presidente Duque sí está comprometido con que esa base guerrillera reincorporada pueda tener los beneficios. Han pasado 2 años y yo creo que muchos de sus cabecillas se han equivocado también en no ponerle atención en algunas zonas, porque pues tienen que ya se les acaban los beneficios que se comprometió el Estado y por indefinidamente no se les puede sostener.
Muy bien, pasemos a un tema de corrupción en el ejército, revelados por la revista Semana, que hoy produjeron un efecto con las decisiones tomadas, por lo menos con uno de los generales, con el general Jorge Romero, jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, había sido acusado de cobrar por la expedición de salvoconductos de armas. El general Adelmo Fajardo, segundo al mando del ejército, se fue de vacaciones. Se le acusa de uso indebido de recursos para viajes familiares al exterior. Hubo traslado del general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia. Está señalado de presionar a oficiales que habrían dado información a los medios sobre directrices para duplicar resultados operativos. Por nuestra parte, hoy una investigación de Caracol Radio saca a la luz pública maniobras oscuras al interior de la policía para el logro de ascensos. Las denuncias provienen de policías afectados y se refieren a pruebas de polígrafo ilegales, persecución laboral, chuzadas e irregularidades en actas de ascensos que llevan las firmas de generales. Todo este informe lo pueden ustedes ver en caracol.com.co. Una opinión sobre las decisiones hoy contra los generales del ejército. ¿Corresponden las medidas con la posible gravedad de lo que se investiga en Fiscalía y Procuraduría?
Diana, yo sí creo que hay que tener cero tolerancia con la corrupción en el ejército como en cualquier entidad. Segundo, que estos hechos, que parece que vienen desde mucho antes, no pueden llevar a que toda la institución sea estigmatizada, una institución de casi 200.000 hombres, y sumado a la policía y todos son en total casi 400.000 hombres. Entonces, como en todo, hay estas manchas, pero lo que me parece grave es que son altos funcionarios del ejército que deberían dar el ejemplo de buen manejo y de honestidad en los recursos públicos, y me da mucha tristeza, porque si hay algo que se quiere combatir es la corrupción en esta institución.
¿Le pareció
muy seguramente
proporcional
hay de otras cosas? Yo, por ejemplo, denuncié hace como año y medio en unas contrataciones de compras de alimentos, etcétera, etcétera, y todo eso me parece bien lo que hizo hoy el ministro de Defensa, el gobierno del presidente Duque, de retirarlo, pero sobre todo de que se investigue, que no queden impunes este tipo de circunstancias. Me duele, son personas de más de 30 años en la institución. O sea que son personas que deberían a estas alturas ser un referente positivo para el resto de jóvenes. Yo sí creo que hay que combatir toda esta presunta corrupción que se denuncia y la que todavía no ha salido.
Pero no me contestó, ¿le pareció proporcional la decisión por parte del gobierno del ministro en
de retirar las y tomadas? Por supuesto de mandar a investigar.
Bueno, hay uno en vacaciones y otro.
Bueno, lo que.
Y
no,
otro.
Pero ya algunos se retiraron.
A ver, volvemos a lo mismo. Ahorita hablábamos de un exceso de garantías para Jesús Santrich. Uh-huh. Yo creo que la presunción de inocencia tiene que mantenerse. Es una garantía. Lo que pasa es que no puede mantenerse cuando está desvirtuada. Y por ahora aquí, tanto en el caso de Ejército como de Policía, conozco mucho más información del tema de Policía y creo, y como sé el rigor y el juicio con que hace las cosas Caracol, que cuando haya el pronunciamiento que están preparando, va a haber muchas cosas para aclarar, porque sé que hay un grupo de abogados con un interés muy particular ahí en, como dicen, prender candela. Y digo que muchos de esos temas pueden terminar aclarándose. Pero lo que yo sí creo es
candela para legitimar o prender candela para qué?
Prendiendo candela para desfigurar una realidad frente a lo que no es.
Ah, bueno.
No, por ejemplo, los temas de las actas sin firma. Actas sin firma pasa cosas como esta situación puntual que conocí hoy por un asunto profesional y no puedo revelarlo. Lo incapacitan a usted 5 días, el médico, y usted al cuarto ya se siente bien y va a la oficina y firma el acta. Entonces dicen que el acta es fraudulenta porque estaba en situación administrativa, que porque vino a firmar.
Y los funcionarios que piden modificar los resultados de polígrafo, no, también son actas sin firma.
Estoy diciendo que hay situación, hay de todo y seguramente habrá, y yo no dudo que la policía tome los correctivos, pero sí se sabe, digamos, en el mundo del litigio, que hay tras de eso un interés puntual de un grupo de abogados que vive de esas famosas demandas, la que dicen que hay una oficial que está condenada, está una condena y está pelada, la de la famosa maleta, y no la llamaron a nada. Entonces, condenado, la condena aquí es proceso de dos instancias, si está pelado la sentencia no está en firme y no tiene fuerza ejecutoria, pero igual no la llamaron. Pero a lo que yo iba es, yo creo que tienen que tener respeto por la garantía de presunción de inocencia, pero que los hechos son graves, tanto los denunciados por Caracol como los denunciados por la revista Semana, lo son. Y fíjese que es un problema más que le nace al gobierno de Duque, y nadie está diciendo lo que se hubiera dicho en otra oportunidad, que es el desgobierno y falta de líder y falta de comandante y jefe. No lo estamos diciendo, porque es distinto el tono. Le pudo haber pasado al presidente Santos, al presidente Duque o al que venga, porque una institución tan grande como dice la senadora Guerra es susceptible a que haya ovejas negras. Y lo importante acá es que el resto de la fuerza no sea solidario, que el resto de la fuerza denuncie, que haya, que empiece a autodepurarse y que el resto de la ciudadanía esté con tantos integrantes de la fuerza pública, de la Policía Nacional y del Ejército, que hacen las cosas al derecho y que todos los días se arriesgan por la seguridad de todos los colombianos, pero que se investigue hasta el. Ahora, que si hubo laxitud, yo sí creo que al darle permiso de vacaciones me parece medio vagabundería. Váyame para vacaciones a ver si se defiende. No, o
para
sea,
para que prepare la defensa en vacaciones.
Correcto, entonces.
Ahora, ¿qué otra medida podía tomarse?
Lo pueden suspender si hay un hecho contundente, si hay una prueba contundente. Rafael lo sabe que estuvo allá. Si hay una prueba contundente, el tema de la compra de salvoconductos, de los trámites, de beneficios, diga, mientras la investigación.
La sola denuncia y la investigación abierta en los organismos de control permite tomar una decisión diferente frente a estos militares.
A ver, Diana, en relación con los mandos militares y policiales, la facultad del presidente de la República es
discrecional.
Puede hacer lo que quiera sin tener que dar explicaciones. Ese es el primer punto.
Por necesidad del servicio.
Porque, para decirlo en términos muy coloquiales.
Caribe.
El segundo punto. Sin embargo, la verdad es que tomar decisiones en relación con generales de la República sin que haya sustento probatorio tiene unos costos institucionales enormes. Porque se percibe como una persecución a unos uniformados con 30 o 35 años de servicio, y en eso, por tanto, la facultad discrecional hay que manejarla con especial prudencia. Tercero, enviarlo de vacaciones. A ver, tal vez me tengo que devolver un punto para explicarle a la gente. Una cosa son los señalamientos de corrupción, corrupción abierta, clara, y otra, la de haber usado la contrainteligencia como un instrumento para tratar de identificar quién pudo haber filtrado una información a los periodistas. Fíjate que son cosas distintas.
Muy distintas.
En relación con la corrupción, pues me parece que el mensaje del presidente Duque fue contundente. Yo no sé qué pruebas haya ahí o no, pero es que a uno de los oficiales simplemente lo retiraron del servicio, sin más. Pues no podía decir que hay, y no puede decir el presidente, y no puede decir el ministro de Defensa que ahí hay un problema de corrupción porque no está probado. Si no hay condena, mal podrían decirlo. Pero que tomó una decisión política con un mensaje clarísimo hacia adentro.
Y que seguramente tú habrás visto algo que sabe que va a terminar adelante.
Y que amerita tomar una decisión tan radical como esa, como llamar a calificar servicio.
Es una pregunta.
¿Ah?
¿Será que ya lo sabían? ¿Será que los indicios contra este oficial ya eran?
No lo sé, pero
digo, haber tomado esta decisión, pues digo que tenía además dos
investigaciones.
Exactamente, cuando ya tenía dos investigaciones.
Hubo movimientos, los movimientos de diciembre y ahí.
Yo no sé, Federico, pero uno lo que tiene que tener claro es que yo tengo plena certeza que el presidente Duque no sabía, o sea, se entera después. A pretender que el presidente Duque sepa las investigaciones que hay contra los oficiales,
pero
es sumamente
difícil.
Pero mire
que el tema está el presidente de falsos positivos y el tema de semana. Esto también es un coletazo de cómo le salió eso de mal. Manejo esa situación porque ahora los medios están
buscando
la independencia en una.
Ya voy para allá. Ahora, el punto que quiero señalar, y me parece que uno tiene que reconocerle eso al presidente Duque y que se lo tiene que aplaudir, es que tomó una decisión de frente.
Sacó un general.
Claro. No cualquier general. Ojo. ¿No?
Mando acción integral.
Por favor. O sea, una decisión radical con un mensaje radical. En el otro caso, da un beneficio de duda y dice, vamos a ver qué pasa. Pero lo aparta del ejercicio. Y en el caso del general al que le hacen las acusaciones de haber usado la contrainteligencia para tratar de identificar quién fue, lo mandan de vacaciones. Ahora, dicho esto, yo debo decir una cosa que quizás suene impopular y admito que ustedes me puedan reclamar por lo que voy a decir.
¿Otra vez?
Sí, claro, okay. Diana, eso es parte de este juego. Pero, ¿yo qué debo decir? La verdad es que los oficiales que filtran información incurren en una conducta incorrecta al interior de las fuerzas, porque lo que tienen que hacer es tramitarlo por el conducto regular.
Pero
y si tienen pruebas de
que el conducto regular va a terminar,
no importa. Usted no
puede caer en
Pablo, perdón, sí. Con todo respeto, usted no puede permitir en una institución militar o policial que esas filtraciones se den sin que usted no actúe en su calidad de comandante de esa fuerza contra quienes filtraron, porque si había unas pruebas de conductas irregulares, las tienen que poner.
Así es, sobre
las
la mesa.
Tienen que poner a disposición.
La falta de garantías con que tienen.
No.
Esa jerarquía.
Si usted rompe ese principio, silencio. Perdóneme, yo pienso aquí de manera institucional, bueno, los conozco a fondo. Lo que corresponde es actuar dentro de la institucionalidad y no filtrar.
Aquí yo sí quiero.
Que son cosas distintas.
Ya como conclusión en este tema, para agregar acá. ¿Qué está pasando en ambas instituciones, por lo menos con las inspecciones generales y los controles? Porque lo han dicho aquí todos, no es de este gobierno ni del anterior, sino de todos los anteriores. Entonces, esto que se repite plantea que de todas maneras hay controles que no funcionan, hay mecanismos que no funcionan.
Y el ministro vuelve a tener una pela.
¿Cuáles son esos mecanismos y de qué manera hay que recuperarlos?
Lo que saca semana hay evidencias, pues hay indicios de algo preocupante.
Para eso hace muchos años.
¿Puedo meterle más candela a esto?
El ejército creo que tiene también unas comisiones e incluso creó un viceministerio hace tiempos especializado para cierto tipo de contrataciones. O sea, pero de todos modos, no controlar a una institución tan grande no es fácil. Y no es fácil. Por eso ahí
celebro
tiene que haber externos.
Celebro la benevolencia.
Lo que te voy a decir es que debe haber externos.
Antes era falta de línea de mando, falta de comandante.
Tiene que haber externos que contribuya ahora en esa labor. Y me pregunto, ¿los órganos de control? Los órganos de control aquí también son fundamentales, porque ellos también están sujetos a ese tipo de manejo.
Pero yo quiero ponerle... Diana me deja ponerle...
Eso no es benevolencia, eso es simplemente decir que este tipo de institución exige como el ejército exige que estas instituciones de que hacen esos seguimientos, controles o inspectores, pues tienen que ser más acuciosos.
Tienen que revisarse y ser acuciosos, pero es otro golpe que políticamente acusa el ministro de Defensa.
¿Puedo meterle más candelita?
Pero los hechos fueron de antes de este gobierno, excusa.
Bueno, yo, digamos, más allá de si fue antes o fue después, la verdad es que yo creo, Diana, yo creo que aquí hay que ir a fondo contra la corrupción.
Ante eso que acaba de decir, si me permite, le voy a leer la frase. Porque cada vez que ocurre algo, esto fue
pero
antes
no podemos
de este
generalizar. Yo sí
te dice Angela Merkel.
La fuerza militar.
Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregirlos. Culpar a los predecesores es una salida casi siempre fácil y mediocre.
Sirve para alcaldes,
Diana. Yo
también
yo,
aplica alcaldes, para todos lugares más cuando ya llevamos una.
Para todos. Pero no saben el detalle.
Yo quiero señalar dos puntos. Uno, yo sí creo que aquí hay que ir a fondo con todas las herramientas a hacer la lucha contra la corrupción, que es indispensable en las fuerzas militares y en la policía, porque los responsables en esas instituciones, como cuando ocurre en el sistema de administración de justicia, tienen una falta aún mayor, porque tienen la confianza del ciudadano para hacer cumplir la ley y luchar contra el delito. Y
por
cuando
eso
se vuelven delincuentes,
tanto cuando el togado se roba la
correcto.
Plata.
O el cartel de la toga, o bla, bla, bla.
Cuando la sal se corrompe.
Claro.
Entonces, a mí me parece que aquí no podemos actuar con ningún tipo de contemplaciones. Hay que ir a fondo hasta donde haya que ir a establecer las responsabilidades que haya que ir.
En este gobierno, en el anterior y en el caso anterior, ¿quiénes se los inventaron?
Al que sea.
Todos.
Ahora, dicho esto, yo tengo una preocupación. Y es que creo que por cuenta de esta discusión hemos dejado de dar otra discusión que también es fundamental.
¿Cuál?
La de la financiación ilegal de la campaña de Santos 2014. Que yo sí creo que hay quien está interesado en levantar la discusión sobre el tema de fuerza pública y no abordar la discusión sobre Cemex, Odebrecht, etcétera, etcétera.
O sea, ¿usted
y la
cree
discusión
que esto es
2014.
Una cortina no, de humo?
No, vuelvo a insistir, por eso no quiero que se malinterprete.
¿De helio?
Creo que hay que ir a fondo sobre el tema y que en la medida en que haya responsabilidades hay que sacarlo. Pero sí quiero plantear sobre la mesa un hecho que me preocupa, y es que no debería en todo caso esta opacar. Discusión opacar o dejar de lado
cree,
la discusión del 2014.
¿Y usted por qué cree que se está opacando?
Porque no estamos hablando del tema.
¿Ah, no?
Es que es un país donde la agenda cambia diario. Discúlpenos, y en eso profesional, experto y maestro Álvaro Uribe
Vélez, doctor,
en cambiar la agenda.
Discúlpenos, doctor Rafael Nieto, que en este programa nos hubiéramos ocupado hoy de dos noticias del día tan importantes.
No es, la estoy acusando a usted, Diana, no se dé por aludida.
Pero además, pues aquí está la libertad de expresión para que usted hiciera esa curva maravillosa para terminar clavándose a quien quiso venir a hacer.
¿No?
Le quería hacer una pregunta, pero entonces le va a pedir más bien una columna para la página, porque usted hizo un estudio muy interesante sobre el censo que nos da un resultado que me dicen que sobre las tasas de muertes por 100.000 habitantes, ¿por qué los homicidios de 2018 cambian de porcentaje? Pero como se nos acabó el tiempo, me toca pedirle que nos lo cuente a través de un videoblog, porque sí me parece interesante mirar esas cifras, que fue lo que le arrojaron.
Le doy otro dato que me dejó muy impresionado de ese estudio. Si usted es universitario en Colombia, solamente tiene una de mil posibilidades de que lo asesinen. Pero si usted no es sino un muchachito cualquiera que fue a primaria, las posibilidades son casi el 40%.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.